Si tomo marcadores, 7:30, mini ronda. Venimos del Real Madrid 5, Granada 0, ¿lo has visto?
Sí.
El Eibar 0, el de Madrid 2. Si tomo un marcador en Las Palmas, Gar.
Seguimos en el descanso, empate a 0, Las Palmas Sporting.
Seguida nos quedamos en la segunda parte y en 1:15, Real Sociedad Sevilla. En segunda, si tomo un marcador, tiempo de juego y resultado en Valencia, Pedro.
30 de la segunda, acaba de marcar Roger de penalti, Levante 1, Lugo 0.
A las 8:30 horita el Córdoba Rayo. Y en baloncesto solo un partido de la Liga CB hoy, el Bilbao Gran Canaria Peña.
Tiempo de descanso en Miribilla, el marcador muy ajustado, Bilbao Basket 44, Gran Canaria 46.
En Copa en Inglaterra el Arsenal, Evangelio.
Estamos todavía en tiempo de descanso, no tardará mucho en empezar la segunda parte. Le están sorprendiendo al Arsenal, que lleva 21 años sin caer en esta ronda. Preston Northern 1, Arsenal 0.
¿Pasaste allí en Budapest, digo, alguna fiesta gorda? ¿O 25, 24, no, o 31, 1 o no?
Nochevieja, Nochevieja.
Ah, Nochevieja allí.
Sí, sí, magnífico. En un restaurante. Eso es que venía de una charla con el cónsul general de Hungría en Barcelona, el señor Kovacs, un tío magnífico, que le conocí cuando, ¿te acuerdas que el Barça hizo un... el Barça y un director de cine húngaro hizo una película sobre Kubala Kocsis-Szibor? Y entonces pues tuve ocasión de conocer a este señor maravilloso. Por cierto, en Budapest en verano, en julio, son los mundiales de natación. Digo, ven, digo, hombre, en verano va a ser complicado, pero te pierdas la noche vieja y tal. Y estuvimos en un restaurante que dice que es el más antiguo de Budapest. Había música en directo, los músicos en todo el este son maravillosos. Entonces había unos violinistas, un contrabajo magnífico. Y después unos gitanos que cantaban y bailaban danzas gitanas.
Claro, el rollo cíngaro y el rollo musical, que Budapest conviene probablemente la capital europea de la música.
Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y luego después el final, a las 12 cuando se sale, que ellos no hacen nada. Hay un tío con una especie como si cogieras una copita y pim, pim, pim. Y luego te vas para el Danubio, que hace un frío de ocarallo. Porque imagínate, Tortuga a las 12:30 de la noche y está toda la gente allí bebiendo el vino.
Fuegos artificiales y eso.
Sí, fueguecitos, el vino ese caliente. Pero todo muy bien, una gente amabilísima, el pueblo húngaro. Yo había estado un par de veces de una amabilidad exquisita. Te puedo decir que la llegada al país, ni carnet de identidad, ni pasaporte, ni nada, como si hubiéramos aterrizado al aeropuerto de Soria, topa adentro. Y que en la calle yo vi en 3 días y pico, 4 policías.
Lo que pasa es que. En pleno invierno, que se iba el sol a las 5 o así.
4 de la tarde.
Claro.
Es que 4:15 de noche.
Es una pena. Yo lo conocí en verano y es muy paseable la ciudad. Pero bueno. Y había, en verano, hay como millones de personas en la calle. Es como si les hubieran prohibido estar en casa.
No, es tanto. Me recordó en cosas. Es verdad que dicen que es una pequeña París, porque sigue ahí una serie de bulevares, el András y eso, cuando sale de los puentes, de la
cadena.
Muy precioso. Bonito. Precioso. Y luego la gente que digo que me recordó un poco Madrid, aquello que digo yo Madrid, que es pues todo el mundo en la calle haciendo cosas raras. Pues estos también. Y la verdad es que bueno, te tienes que levantar prontito porque anochece, claro. Anochece pronto, pero lo que es después la iluminación, los puentes iluminados, el parlamento es una maravilla extraordinaria, ¿no? Toda aquella la plaza de los héroes y demás, es una ciudad realmente imperdible.
Y estaba la pista de patinaje sobre hielo, que es un estadio de fútbol y hay 10.000 personas los sábados por la noche patinando, nosotros patinamos también.
¿No? Ahí estamos. Pues estuve en la que hablas de deporte, en la iglesia de San Esteban, visitando la tumba de Gran Pancho Puskás.
Hay unas iglesias y unas sinagogas ahí. Bueno, que flipas.
Sí, la de Budapest es brutal.
La sinagoga de Budapest dice que, no te quiero engañar, es como la segunda mayor de Europa. Algo
sí,
así.
Sí, sí.
La que está más alto es Pest, ¿no?
Sí. Buda, arriba es Buda.
¿Y a Buda fuiste? Yo Buda sí. Lo caminé poco, ¿eh? Mucho más.
Yo soy un hincha, Paco, del bus turístico.
Entonces te recorriste todo.
Me saco eso y me voy bajando donde quiero. Y entonces estuvimos en el castillo de arriba, que se ve todo lo que es Buda, que está así, Pest abajo. Y es realmente maravilloso.
Pues mira, yo pensaba que eligiendo Dublín iba a ser como Budapest. Iba, una ciudad para 3 días y te sobran 2. Dublín, tengo que decir que la gente irlandesa es para comérsela. O sea, no puede haber nadie más amable.
Conocido los húngaros.
Un irlandés que dijo 8 veces, lovely to meet you. 8 veces. Las conté. ¿Cómo lo puedes decir?
Dijo, ¿dónde juega Michu?
Sí. Para decirte encantado. Encantado, encantado, encantado. No hay nadie guapo. Han suspendido el concurso de Miss y de Mister. Ya eligen solo Miss Simpatía y Mister Simpatía. Porque nadie. Y tiene una zona muy maja, el Temple Bar, que conozca a Dublín lo... La zona de los bares de copas y de música. Y muy alegre y tal. Pero claro, es que lo ves muy rápido.
O sea, González,
no da para 3 días como Budapest, ¿eh?
Los húngaros y las húngaras son guapísimos.
Sí.
La mujer eslava de toda esa zona de por allí es algo top, que diría aquel.
Correcto.
Y bien. Vimos a lo bajo el estadio Ferenc Varos, donde la primera vez que estuve ayer en Hungría estuvimos ahí puestos. Y muy bien.
O sea que un 10, ¿no? Has elegido bien.
Escúchame, un 12. para volver. Es lo que tú hiciste es que verlo en verano. Porque sí que hay momentos que a partir de las 8 y media, 9 de la noche, era de echarle valor, ¿no? Pero que realmente es una ciudad aconsejable, vamos, y todo el ambiente, la gente, todo magnífico.
Así que nos ha gustado Escocia, Miami, León, Fuerteventura, Budapest,
la polonesa es una mierda. Ay.
Marbella,
Galicia,
Seychelles, y lo que no ha gustado es la Polinesia. Somos...
Es extraordinario. Es extraordinario.
¿Tú lo conoces? ¿Has estado en la Polinesia?
No, no he estado. Pero vamos, yo recuerdo, igual meto la pata, vamos. La película que era famosa de John Wayne, La taberna del irlandés,
no sé.
Esa está, yo creo que está filmada allí. Y si no está allí, donde está es maravilloso.
Hay una de Elvis Presley, también en Hawái, digo en
la Polinesia.
En la Polinesia,
yo de lo que vi allí, brutal. Ahora, chico, yo, Paquito Zamora, yo me le creo, es un tipo de gusto.
Me pregunta Moisés que si te ha salido muy caro o por la patilla todo.
Lo mío, he puesto con dinero, chato.
¿Es caro Budapest?
No, es un viaje muy, muy apañado y no. Ellos tienen el florín, porque eso que es, ellos están en la Comunidad Europea. Pero sigue con su moneda, te admiten euros en la mayoría de los sitios, pero es soportable. Sí.
Vale.
Sí, señor.
¡Gran Guas! ¡Hasta
querido!
Luego.
Luego
te vienes, ¿no?
Hombre, pero ¿qué partido he reservado?
Real Sociedad Sevilla.
¿Es Dublín, Polinesia?
¿De quién es el arranque de la segunda parte? Minuto 4 en Las Palmas 0, Sporting 0.
Igualado, aunque la Unión Deportiva de Las Palmas enseguida vuelve a retomarle el pulso al partido, tiene la pelota y vuelve a la carga intentando romper este empate a cero. Que de momento se mantiene en el marcador.
Quiéreteme, date un caprichito.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Este año con más de 4 millones de artículos con un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Balonmano termina el partido de España contra Argentina preparando el Mundial de Francia. Es el Memorial Domingo Bárcenas en Irún. ¿Cómo has terminado, Malvar?
Bueno, pues terminó con el resultado de España 38, Argentina 25. Una selección española que mañana a la 1 de la tarde se va a jugar ese torneo internacional de España ante Qatar. Muy buenas sensaciones. Vamos a ver si el debut de Jordi Rivera tiene buena pinta pensando en ese Mundial que comienza el próximo miércoles.
El otro Aguinagalde, que debutó pese a ser ya veterano, ¿qué tal? Hoy no ha jugado, del portero.
No, hoy no ha jugado. Hoy ya ha estado Gonzalo Pérez de Vargas con Rodrigo Corrales en la portería, pero Guruch Aguinagalde, pues con esos casi 40 años que tiene, estuvo excepcional y yo creo que después de la trayectoria que lleva este jugador se merecía jugar con la selección española por primera vez en su vida y un gran homenaje como recibió junto a su hermano Julen.
Claro que sí. 13 arriba, España sobre Argentina. Mañana contra Qatar, que ya sabe que tiene tanto nacionalizado que es una selección potente. Gracias, Malvar. ¿Ha marcado el Arsenal?
Sí, ha empatado Aaron Ramsey. En el inicio de la segunda parte llueve menos para el equipo de Wenger, que estaba perdiendo contra un segunda. Preston 1, Arsenal 1. Estamos en el 2 de la segunda.
Oye, por cierto, uno de los grandes triunfadores de las Navidades ha sido Rubavieja.
Sin duda.
¿Cuántos años llevará Rubavieja siendo triunfador de... Llega la Navidad, cualquier fiesta, cualquier momento bueno, ¡bomba! Ahí está Rubavieja. Que si el licor de hierbas...
Rubavieja.
Que si la crema...
Rubavieja.
Que si el orujo...
Rubavieja.
Que si el pacharán...
Rubavieja.
Claro, es que tiene una cantidad de variedad y encima todas son buenas.
Bueno.
¿Qué es lo que pide la gente cuando empieza la cena o la comida? Todo el mundo muy contento. Pero es que ya, cuando llega el final de la cena o de la comida, hace falta un revulsivo.
Sí,
es el momento mágico de Rubavieja. ¡Un Rubavieja con hielo!
¡Un chupito de Rubavieja!
Y aparece Rubavieja para cambiar el sentido de la fiesta.
Rubavieja, Rubavieja, Rubavieja.
¡Al palo!
Jonathan Viera se paró como quisiera parar el tiempo delante de Sergio Álvarez. Le hizo una finta, lanzó sobre portería al travesaño el balón del mejor jugador del partido. Jonathan Viera, que no rompió el marcador, sigue el empate a cero. Por cierto, 21.710 espectadores aquí hoy en el Gran Canaria.
Ahí nos quedamos, dale.
Jugando el Sporting de Gijón, que ahora intenta sacudirse el dominio en el medio campo. Precisamente Sergio Álvarez, balón atrás, Meré jugando para Canella, el Sporting de Gijón ahora sacando la pelota para Lillo, Lillo otra vez atrás, el Sporting que tiene que mandar balones largos, salta Douglas, salta también Dani Castellano, la pelota le cae definitivamente a Carmona, Carmona sacando el balón hacia el otro lado del campo, intenta llegar hacia arriba, hacia el balón, otra vez Carmona, Xavi Torres, balón que va a intentar jugar sobre la frontal del área, juegan cortito Víctor Rodríguez, la pelota finalmente llega a Dani Castellano y por fin saca las palmas, un balón en la jugada que quizá Juanfran ha tenido durante mayor tiempo la pelota en su poder el Sporting de Gijón.
Y es lo que está insistiendo ahora mismo, que se tienen que dar la presión arriba, que no pierdan la pelota, sobre todo en los tres cuartos de campo, para que el Sporting pueda llegar a la portería, y aplaudiendo el Pitu Velardo.
Ahora, juntándole años, es casi milagroso el empate para el Sporting, ¿no?
Lo firmo, Paco, porque jugando de esta manera yo creo que ahora mismo...
Mira Carmona, se adelanta bien ahora, otra vez Dani Castellano. Pero mira, Paco, parece que ha espabilado un poquito el Sporting después del lanzamiento al travesaño de Jonathan Viera.
Es que hasta ahora mismo yo creo que si el Sporting lleva este marcador, este punto, es porque Las Palmas le cuesta hacer gol y porque Pichu Cuellar ha estado muy acertado en tres o cuatro ocasiones. Pero es a lo máximo que pueden aspirar, cuando la realidad es que cuando el Sporting tiene el balón y siendo... sabiendo que Las Palmas es un equipo que le cuesta también defender y ir detrás, yo creo que la mejor manera que tendría de defender es lo que ha hecho en la jugada.
Mira qué balón le ha metido Boateng. Boateng va en contra del área, en propia meta, el Sar lanza, salva bajo los palos un defensor, parece que hay gol.
Gol.
Se lo dan al Sar.
Está. Está muy dentro.
El balón fue o no sacado dentro de portería, pero la jugada con un pase fenomenal para Boateng. Boateng sacó la pelota para el centro. En el primer remate saca la defensa y en el segundo ya, con Cuellar batido, un defensor bajo los palos despeja de cabeza, por lo visto, dentro de su propia portería. ¿Qué pase le metió Castellano a Boateng? El centro del Sar, el defensor bajo palos, yo creo que sí está dentro la pelota, el gol es claro, el gol del Sar, minuto 10 de la segunda parte, Las Palmas 1, Sporting 0.
Pues llega el primer gol de la noche en Las Palmas, lo marca la Unión Deportiva, lo marca Boateng, compras Ultraseguro, contrata tu seguro de vida, ahorro y tienes magníficos regalos, Plus Ultraseguro, seguridad que se comparte, Plus Ultraseguro.
1-0, 10 de la segunda parte, banquillos, Juanfran.
Saltó todo el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas, lo contrario hizo Abelardo, que se sentó, y el asistente fue el que levantó la bandera porque el árbitro no había visto el gol.
Bueno, llevaba dos minutillos bien el Sporting, hay que decirlo, pero claro, es lógico que vaya ganando Las Palmas. Ahora, esta enrevesada manera de interpretar la ley del fuera de juego, digo de los últimos 6 años para acá, Meré, por cortar un pase a El Zar, que está en fuera de juego, acaba casi por meterse un gol en primera meta, entre Cuellar y el palo lo evitan. Entonces ya el rechace le viene al Zar, la mete y luego no hay nada que decir, porque el gol no es ni fantasma ni nada, o sea, lo saca claramente.
Me gustaría que pararla en la imagen, porque es posible que esté El Zar en línea con la pelota.
Para mí es fuera de juego, pero quiero decir, está en fuera de juego, pero no se pitan ahora, y claro, eso es posición más influencia, porque si Meré no ve que está detrás del Zar, no se tira a por ese balón, pero ya no se interpreta así el fuera de juego nunca, y claro, al defensa lo matas, pues ese pobre ha ido a cortar un pase a un tío que estaba en fuera de juego. Repito que no es error del árbitro, o sea, gol legal, tal, ha subido al marcador, nada que decir, pero es un fastidio.
Sí, Meré es el que envía la pelota hacia su propia portería y luego Lillo el que la intenta sacar sin conseguirlo. Bueno, ya estaba dentro, la saca, pero desde dentro. Y eso yo creo que hace justicia en cualquier caso, sí, Paco, a lo que está resultando el partido.
Sin lugar a dudas, pero es la paradoja del fútbol, ¿no? Cuando el primer tiempo del Sporting, que es lamentable, es de un equipo que dices, este equipo es muy difícil que se salve jugando así. Luego recibe el gol justo cuando ha intentado hacer lo que todos esperábamos que hiciera, que era tener un poquito más el balón, jugar un poquito más, pero se desordena defensivamente, te rompen un fuera juego y...
Había juntado 4 pases, 2 llegadas, sí, parecía claro que iba a estar la cosa más igualadilla y pumba, la pillan una contra.
Sí, porque es que además esta jugada es un poco el ejemplo de varias situaciones que le han creado al Sporting, de que a los centrales les han encontrado muy fácil la espalda. Sí. Y claro, si tú juegas a defender y te encuentras la espalda con tanta facilidad, pues lo lógico es que acabes perdiendo. Por eso que vamos a ver si Abelardo mueve el banquillo y mete algún jugador con capacidad de crear un poquito más de juego ofensivo.
El pase que le mete Castellano a Guatén también muy bueno.
Se prepara Viguera para salir en el Sporting.
Es que es la solución.
El pase es muy bueno, pero es verdad que había mucho espacio para ponerla. Sí. O sea, pero bueno, ¿qué tiene el banquillo del Sporting? Viguera y de ataque.
Un poco más Aziz.
Nada. No,
no, Juan Rodríguez, Rubén, Viguera.
Tendrá que reforzarse un poquito, digo yo, si tiene.
Bueno, sí, nada, nada, sí que te dirá.
Bueno, está jugando Las Palmas otra vez. Otra vez Dani Castellano intentando volver a jugar, pero ahora atrás para Viga. Viga, Roque Mesa. Roque Mesa, que no tiene ninguna complicación el dar la pelota atrás otra vez.
Sacar al palo Valencia.
Al palo Morales, pudo haber sentenciado el Levante con esta jugada. Se plantó Morales delante solo de José Juan, la envió al palo, añaden tres, está ganando el líder, Levante 1, Lugo 0.
¿Cómo sigue el Arsenal en la Copa, Evangelio?
Como ha empatado Ramsey, ahora está un poquito más tranquilo el equipo de Wenger, tiene un poquito más de balón, 9 de la segunda, Preston 1, Arsenal 1.
Queda una hora para que empiece un partidazo entre la Real Sociedad y el Sevilla, que están discutiéndose ahora mismo zona de Champions. Los dos, Sevilla está en Champions con 33 puntos y la Real, si gana, tiene 29, se pondría en Champions adelantando al Atlético, que tiene 31, y al Villarreal, que tiene 29 y juega mañana. Antes de ir allí, tenis. Djokovic le ha ganado al nuevo número uno del mundo, a Murray, en la final de Doha por 2 sets a 1. 6-3, 5-7 para Murray y 6-4 para Djokovic. Djokovic quiere demostrarle a Murray quién es el número uno de verdad del mundo. Buah, ¿qué ha pasado?
Qué patada.
¿Patadón en Las Palmas de quién?
Y tarjeta amarilla además.
A Canella, el capitán del Sporting.
Xavi Torres.
Por detrás sobre Roque.
Xavi Torres. Creo que fue Torres, ¿no?
Sí, Torres.
Tarjeta amarilla para Torres y primer cambio en el Sporting de Gijón, Juanfran.
Sí, va a entrar Viguera en el rectángulo de juego y se marcha por parte del Sporting Chop.
O sea, simplemente es delantero por delantero, pero tampoco parece...
Claro, el cambio, ¿no?
Es que yo particularmente no entiendo mucho el cambio
porque
no cambia para nada un poco lo que es el planteamiento de juego. Meter un hombre de refresco para que corra detrás de los generadores de juego de Las Palmas.
Y de todos los delanteros del Sporting, en el que más creo es en este, en el que acaba de quitar.
Sí, porque si hay una falta, por ejemplo, es un hombre que te garantiza casi gol, entonces...
Sí, es raro lo que ha hecho el Pitu, pero bueno. ¿Cuánto añaden en Valencia? Está a punto de terminar.
Añadieron tres, queda solo un minuto para el final del partido. Levante 1, Lugo 0.
Enseguida San Sebastián, ya hay alineaciones de la Real y del Sevilla.
Apple Pay, la gran novedad. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? El patrocinador de la Liga. ¡El Banco Santander! Si eres cliente del Santander, tranquilo, ya puedes empezar a usarlo. Y si eres de otro banco, es el momento de cambiarte al Santander. ¡El único banco con Apple Pay! Además, te devuelven el 5% de tus compras hasta 25 euros. ¡Usa las tarjetas del Santander con Apple Pay hasta el 15 de enero! ¡Apple Pay! ¡Solo con tu banco! Con tu banco, Santander.
Va a terminar el Lugo atacando y buscando el empate en Valencia.
El balón colgado sin problemas, lo despejó la defensa del Levante. Y ojo porque puede montar el contragolpe, la tiene Jason. El pase interceptado por un defensa del Lugo, al final se la queda el Lugo, estamos ya fuera de tiempo, gana el Levante 1-0 final, se acabó, lo celebra la grada, ganó el líder en Valencia, marcó Roger de penalti, final del partido, Levante 1, Lugo 0.
Muy líder el Levante, 40 puntos, 6 al segundo, 7 al tercero. Y le queda un partido pendiente contra uno de zona baja, el UCAM de Murcia, el penúltimo. Se queda el Lugo con 28, ahora mismo ya fuera del playoff de ascenso. Empatado con el playoff de ascenso, pero por diferencia de goles le sobrepasan con los partidos de ayer tanto el Huesca como el Real Valladolid. Pero bueno, zona alta también para el Lugo. Visitamos San Sebastián con los comentarios del gran Guas de Marcos López, de Oliva y de Muñiz. Estamos ya allí con Mauri Diáquez, Marco Antonio Sande. Hola Donosti, Marco, muy buenas.
Hola Paco, hola Pepe, hola, saludos, tiempo de juego. Frío, mucho frío en Donostia. Ahora mismo noche cerrada, tenemos 2 grados de temperatura y la imagen es una pequeña furgonetilla por las pistas de atletismo del Coliseo de Amara de Anoeta echando sal porque el que se vaya de pista, el que se vaya de campo, se va a pegar una galleta que ni te cuento. Mucho frío en Donosti y alineaciones confirmadas ya. Lo primero, la noticia en la Real Sociedad: no puede jugar David Zurutuza, descartado esta mañana por molestias físicas. Jugará, por tanto, en el equipo titular Granero. Y en el Sevilla, ninguna novedad significativa. Ya sabíamos esta mañana que Ramí puede jugar porque le han concedido la cautelar. Pero vamos a conocer los 11 iniciales de las dos formaciones. Abajo, ¿cómo sale la Real Sociedad, Mauro Idiáquez? Muy buena.
Gabón, buenas noches. Como decías tú, Marco Antonio Sande, frío polar, 2 grados y la sensación térmica es todavía de más baja temperatura. Una Real Sociedad con esa mala noticia. Esta mañana acusaba a David Zurutuza molestias musculares y no ha podido formar parte de la lista. Finalmente, Eusebio se ha decantado por Granero como sustituto del de Rochefort. Por tanto, la Real Sociedad, con solo ese cambio respecto al equipo que venció al Villarreal el miércoles, de Granero por Zuru, jugará con Rulli, Zaldúa, Mikel, Íñigo, Yuri, la tripleta de la medular, Iyarra, Prieto, Granero, y otra tripleta de calidad por arrobas por delante: Vela, Oyarzábal y William José.
Zurutuza, que es una de los lesionados. Markel Vergara, Carlos Martín, Imanol Aguirreche y Raúl Navas. El Sevilla sale de inicio con Sergio Rico bajo palos. Centrales, Mercado, Nico Pareja y Ramí. Costados en el carril derecho, Mariano en el carril izquierdo, Escudero. Centro del campo para Enchonsi, Nasri, Franco Vázquez y Vitolo. Y arriba, Ben Yedder. El partido arranca menos cuarto. Lopita Martínez, Munuera. Y la noticia, insisto, el frío en Donosti.
Ben Yedder en lugar de Vieto sale con todo. El Sevilla, que esta semana, ya lo saben, recibirá 2 veces al Real Madrid, el jueves en Copa y el domingo en Liga. Nos habéis dejado alucinados con lo de 2 grados. Dos grados. Al nivel del mar.
Claro, ya, ese no... es el tema, exacto. Es señalar eso, porque mucha gente que no vive al lado del mar dice, bueno, 2 grados, igual no para tanto. Aquí en Aragón o aquí en el interior no se nota tanto el frío, pero aquí 2 grados, como dices, es que dentro de poco se van a ver pingüinos por
aquí. Sí, además, Paco, hoy la imagen, no sé si la has visto en todos los telediarios, ha sido la Concha nevada. La Concha, ese magnífico, incomparable paraje, ha amanecido con un manto blanco. Claro,
es que es muy difícil ver nieve
en
la costa.
Eso es, pues la Concha totalmente nevada estaba a las 8 de la mañana.
Es de escarcha, no de nieve, ¿no?
No, era nieve, Pepe.
Si ya es bonita Donosti sin nieve, imagino.
¿Y si baja de 0 grados, se hiela el mar, el Cantábrico entero?
No. No, sí, yo he visto a Mauri patinando por la isla.
Sí, sí. No, por la sal.
El camión de sal que echan.
El camión de la sal que echan en el mar.
El agua está salada.
Bueno, el Polo Norte está, el mar está al lado. O sea, que el mar se hiela también.
Sí, pero en España...
Pero es que no hay camiones. Bueno, España no, hay camiones de sal.
El Polo Norte está al lado, dice.
¿A qué temperatura se hiela la sal?
¿Qué decía la sal? No.
¿Sal?
El mar se hiela también.
De sal que se echan en el mar.
Interesante cuestión, ¿eh?
Queda abierta la línea con San Sebastián. Partidazo a la vista. Creo que nos hemos perdido una del Sporting, ¿eh?
Con cabezazo de Víctor, que lanzó directamente fuera. El Sporting no está definitivamente muerto. Parece que lo intenta, aunque sigue siendo la Unión Deportiva Las Palmas quien crea las mejores ocasiones.
Y segundo cambio del Sporting, entró a Fif y marchó a Bin.
Sí, ha habido cambio de sistema, yo creo que en el Sporting, en una apuesta más ofensiva. Ahora juega con una línea de 4. Y yo creo que además el Sporting, si se da cuenta de ir a buscar a Las Palmas más arriba, como Las Palmas no la quiere pegar al patadón, se la van a robar y le van a generar problemas.
No la quiere pegar al patadón, pero desde luego se crea unos problemas absurdos en algunas oportunidades. Sí, que le han costado más de un disgusto.
Claro, es que no es la primera vez, Juancar, que a Las Palmas tiene disgustos precisamente por ese, digamos, obsesión de sacar jugando absolutamente todos los balones.
Yo entiendo que haya metido 5 defensas y 72 cuando estás en zona baja para guardar tu portería a 0. Una vez que vas perdiendo, precisamente con la Unión Deportiva de Las Palmas, a presionarle arriba todo lo que puedas.
El dibujo, ahora juega claramente un 4-4-2.
Todo lo que puedas, porque a veces se complica. Como
mira,
dice,
mira, Vicente, sale Cuellar. Robó la pelota, balón para el Sporting.
Está aquí Vittorio Duque, hola Vittorio.
Hola Paco.
Vittorio, bueno, es suizo consorte, ¿te has ido a Suiza en Navidades o no?
Aquí en Madrid, porque Madrid tiene una oferta cultural maravillosa.
Sí, al Museo Ruso.
Hemos ido a la ópera, Pedrito y yo, o sea, y maravilloso.
Vamos a someter al juicio del gran Pepe Domingo, si la semana que viene llamamos al autor del libro que tienes en la mano. A ver si le parece a Pepe bien.
Mira, Pepe, hay un...
No es un vidente, ¿eh?
Ah, bueno.
Es un...
Ah, bueno.
Es que le pone
yo
los
es que
eso.
No me invento las cosas. Quiero que tú leas el título del libro.
Se levanta Vittorio para enseñarle el libro que llevas en la mano a Pepe Domingo.
Es un libro pequeño.
¿Libro que pone?
Mini diccionario bilingüe. Español, gato, gato, español. ¿Esto qué es?
Español, gato, gato, español.
160 palabras para aprender a hablar gato con fluidez. Gato con fluidez.
O sea, para hablar a los gatos.
Leído y aprobado por los gatos.
Un diccionario español.
Dilo abierto.
La versión de Pepe ha quedado clara.
No, pero es que no sé qué.
Dilo abierto.
Entonces, hay que buscar sonidos de gato para la semana que viene, a ver qué es lo que quiere decir cada sonido de gato.
Está bien, que vamos. Que...
Pero vamos a tener un problema. El autor del libro es.
Es francés y él ha hecho un diccionario español gato y no.
¡Balón para Boateng, Chaboateng, para Cuella!
Espera, que te ha interrumpido Sócar justo en el momento cumbre de la frase.
Vamos
a ver. El autor del español gato.
Es francés,
sí,
y él no habla español.
Entonces, ¿cómo coñac ha hecho el libro?
Porque habla gato.
Habla gato, pero español no habla.
Bueno, le habrá ayudado.
Ah, bueno, que habrá hecho francés gato y la editorial se lo habrá traducido.
Bueno, eso no es, para mí no es. Aquí dice que es español gato, gato español, no es lo mismo. Tú le hablas a un gato francés, le hablas en un español, no le entiendes.
¿Tú dónde encuentras
esto? Esto en una librería.
¿Eh?
En una librería.
En una librería, pero sí. Buscando mucho, claro.
No, llegué allí y dice...
un libro de gatos.
Este señor ha hecho el mismo libro para los perros.
Ah, también
español,
para perros.
Español perros, perros español.
Ay, los perros.
Oye, la editorial que edita ese diccionario...
Y está agotado, ¿eh?
Edita un montón de diccionarios.
Hombre,
de lengua normal.
Hay casas en las que tú te encuentras al gato leyendo esto, para entender a los
gatos. Esto es una editorial prestigiosa, ¿eh? La que edita eso.
Le llamamos, ¿eh? El sábado que viene le llamamos al francés, pero... ¿Alguien sabe francés aquí?
Aquí, el señor...
¿Elías sabe de francés?
Sí, más o menos.
¿Sí?
Si quiere le llamamos ahora
en un ratito, cuando termine el partido, entre el que empieza uno y termina el otro, ¿vale?
Vale.
García Pitars, dice la Agencia EFE, presenta su dimisión como director deportivo del Valencia. Recuerdo no hace mucho que se ofendió una barbaridad cuando Juanma Castaño en el partidazo le preguntó si él había pensado en dimitir. Parece que la pregunta no era tampoco una tontería. Dimite García Pitarch como director deportivo del Valencia, según Teletipo de la Agencia EFE. ¡Otra del Sporting!
¡Otra de Víctor! ¡Otra vez! De cabeza y en esta oportunidad bajo los palos ha parado Javi Vara jugando con fuego Las Palmas y jugando ahora sí a empatar el Sporting de Gijón. Se anima el partido en el Gran Canaria, sigue el 1-0, el gol del Zar ganando el equipo amarillo.
Y primer cambio de la Unión Deportiva, entró Momo por Mateo.
Mateo que Santos armaba a todos, ¿no?
Sí, bueno, pero ya a partir de la primera media
se
hora...
Se acabó el... Ya,
sí, se fue ovacionado, el público se puso en pie para aplaudirlo y también se llevó el aplauso también de la palmada de Quique Setién.
Balón para el Sporting otra vez, que lo sigue intentando Viguera sobre el área. Sigue jugando la Unión Deportiva Las Palmas, digo, con fuego. Y el Sporting de Gijón intentándolo al palo.
Anda.
Otro balón en el área de la Unión Deportiva Las Palmas. Y el lanzamiento directo al travesaño, con todo a favor para el equipo sportinguista, que ahora sí ha podido por fin conseguir el tanto del empate.
¿Qué ha sido, Carmona?
Sí, Carmona, sí.
Carmona.
Oye, con nada que ha apretado el Sporting, ha generado dos o tres.
Tres ocasiones.
Es que viendo un poco estos minutos, te da la sensación de que el planteamiento del partido por parte del Sporting ha sido muy equivocado. Intentarle darle la pelota a Las Palmas y dejarle que te meta en tu campo... pues lo lógico es que más tarde, más temprano acaben por anotarte un gol. Y sin embargo, cuando han dado un paso adelante, fíjate con qué poco, y ha generado tres ocasiones clarísimas.
Parece otro equipo, el Sporting, desde luego muy cambiado, balón en largo, no va a llegar ningún delantero, lo hace el guardameta Varas, pero ahora sí, Juanfran, el público incluso, sabe que tiene que ayudar a los suyos, y se pone a animar a los Gran Canarios porque saben... que todavía la victoria no está hecha.
Aplaudiendo efectivamente y Quique Setién diciéndole a su equipo que presione arriba y sobre todo situando a Roque por delante prácticamente en el centro del campo.
Pero mira esa manía de jugar en el propio área con dos jugadores
del
Sporting.
Es consigna de Setién. Setién en rueda de prensa ha dicho que si se equivocan es culpa de él.
Sí, pero que no se equivoquen en el área, digo yo, porque es que eso se puede hacer unos metros más adelante. Balón para Castellano.
Lo que ha hecho grande a la Unión Deportiva Español la hace también vulnerable, eso es verdad.
Sí, sí.
Pero está ahí, en una zona tranquilita y jugando muy atractivo y diciendo a su gente
si ganan hoy, ¿eh?
Con estas cosas.
Jugando Lemos sacando la pelota para David Simón para Roque Mesa en el centro del campo, atrás otra vez para Pedro Vigas, saca la pelota Vigas, ahora sí que por fin ha logrado meter el balón por la izquierda para Momo jugando otra vez al centro, Jonathan Viera, Dani Castellano en el centro del campo, en el círculo central para Lemos, David Simón, ahora la tiene la Unión Deportiva Las Palmas, balón en largo, vuelve a robar el Sporting y sale jugando ya otra vez Canella, balón para el Sporting de Gijón porque tocó la pelota lanzándola fuera de banda Vicente. Entramos en el minuto 73 de partido. Sigue el 1-0, gol del Zar para la Unión Deportiva Las Palmas.
Llegamos a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Nos vamos a ir de ronda informativa y en la ronda aparece Córdoba. Partido de segunda división entre el Córdoba y el Rayo Vallecano. Tiempo de juego, la ronda.
Ahí va la ronda informativa con la paga del cupón diario de la 11. Para ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. ¿Cuál es tu poder? ¡Juégala!
¡Juégala!
Abrimos ronda, Liga Santander. Terminaron Español 1, Deportivo de La Coruña 1.
Real Madrid 5, Granada 0.
Eibar 0, Atlético de Madrid 2. En Las Palmas de Gran Canaria, Chuanca.
Justo con tarjeta amarilla por falta de Bobo, entramos en el minuto 74, que eran 16, más lo que añada el colegiado Las Palmas 1, el Zar, Sporting de Gijón 0.
9 menos cuarto, Real Sociedad Sevilla. Liga 1, 2, 3, terminaron. Valladolid 1, Reus 0.
Almería 0, Getafe 1.
Numancia 0, Huesca 0.
Mallorca 2, Mirandés 0.
Levante 1, Lugo 0. En Córdoba, Tony.
Hola, hola, Paco, Pepe, equipo y oyentes de Tiempo de Juego. Feliz año desde el Arcángel, donde el Córdoba buscará no despistarse en Liga después de jugar el miércoles en Alcorcón la ida de los octavos de Copa. Carrión ha cambiado 7 de los 11 jugadores que salieron de inicio en Santo Domingo. En el necesitado Rayo, por su parte, Baraja ha decidido, según su alineación, modificar a un 4-2-3-1 su esquema y seguir confiando en el argentino Gazzaniga a pesar de su terrible pifia ante el Zaragoza. En el banquillo está el recién cedido por el Boro, Tomás Mejías. Por cierto, ya que estáis hablando de destinos, aquí uno que pasó el fin de año en Cracovia, una ciudad espectacular.
Bonita, sí señor. ¿Y de rasca cómo estabais?
Pues imagínate ahí, vi pingüinos con bufanda.
Vale, de Córdoba, imagínate.
Me lo ahorro también.
Cambio de balón, Liga ACB en Bilbao, Peña.
El equipo visitante Gran Canaria que quiere sentenciar su acceso a la Copa del Rey. 6 minutos 11 segundos para la conclusión del partido, más 9 para el conjunto canario. Bilbao Basket 57, Gran Canaria 66.
En fútbol internacional, Copa en Inglaterra y en Italia. Liga en Italia. En Italia, a las 9 menos cuarto, Nápoles-Sampdoria. El Napoli, rival del Real Madrid en la Champions. ¿Cómo terminó el Empoli-Palermo?
1-0. 1-0 ha ganado el Empoli con gol de Macarone, el doble de Maldini, de penalti. Verdad. Y el Empoli está 7 puntos por encima del descenso que lo marca el Palermo.
En Francia, dentro de una hora, juega el Paris Saint-Germain, rival del Barça contra el Bastia. Es Copa, 32avos de final, a un solo partido. Y en la Copa inglesa ha jugado el Leicester, rival del Sevilla, que ha ganado 1-2 al Everton y remontando, o sea, eliminado el Everton. El United 4-0 al Reading. Y ahora el Arsenal, que iba tropezando en la cancha de un modestísimo Preston North End.
Y está, bueno, es un equipo de segunda división, que dentro de lo que cabe tiene bastante nivel, pero el Arsenal está buscando no jugar un partido de desempate. Preston 1, Arsenal 1, quedan 19 minutos para el final. De todo lo que se ha jugado en la Copa Francesa, que siempre tiene historias muy bonitas este torneo, un equipo de quinta ha eliminado a un segunda, a un histórico. Sarreguemines 2, Stade Reims 1.
Balonmano, España ha ganado 38-25 a Argentina. Mañana la final contra Qatar del Memorial Domingo Bárcenas en Irún, preparando el Mundial de Balonmano de Francia que empieza la semana que viene.
¡Viva España!
Y en el Dakar, recuerdo, se suspendió hoy la sexta etapa por las condiciones meteorológicas.
La ronda informativa de Tiempo de Juego con la paga del cupón diario. Comprando la paga puedes dar trabajo a personas que lo tienen más difícil que los demás, porque tienen discapacidad. Claro, y ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. No te olvides, la paga del cupón diario. La paga de la ONCE.
Fuera de los marcadores, recuerdo la noticia que acaba de saltar con declaraciones a reacciones a la agencia EFE. Suso García de Pitars dimite como director deportivo del Valencia. ¿Qué dices, Elías?
Los que acaban de poner la imagen hoy, que no había fuera juego de...
En el pase al Zar, en el
pase
gol.
Al Zar, sí. Justo ha trazado la línea, vale. Estaba por detrás del balón.
Bueno, sí. Que hubiera habido, insisto que el gol era legal, o sea que no era error. Yo me parecía que se había fuera de juego. Nos hemos perdido algo, Suancar.
Un córner sin consecuencias favorable a la Unión Deportiva Las Palmas. Entramos ya en el minuto 77-32 de esta segunda parte. Las Palmas 1, Sporting, que no se rinde, 0.
Y el tercer cambio por parte del Sporting, entró Rubén por Carmona. Y ahora se marcha del rectángulo de juego Nabil El Sar y va a entrar Tana.
¿Quién es Rubén? Con el 31.
Pues yo tengo la sensación de que es un canterano que,
sí, es, canterano,
que
sí.
Es un canterano del Sporting que ha cambiado posición. En este caso es un jugador para acompañar a Borja Viguera en la punta, y el que ha retrasado la posición es Víctor, con lo cual es una apuesta ofensiva de Abelardo que yo creo que ha visto posibilidades de empatar este partido.
A ver, ¿qué tal debuta, el chaval? Creo que debuta en primera división, además.
Rubén marcó el último gol del Sporting en 2016, el partido de Copa en Eibar.
Sí, jugó en Copa, pero no ha jugado en primera. Llegó este verano del Toledo, concretamente.
O sea, que no es cantera.
No, viene del Toledo.
Está en el B, pero no es cantera.
Vale, vale. Yo me alegro que debuten chavales, pero no sé si Chop y Carmona eran los que tenían que haber dejado. Es que me parece que son los que tienen más gol del Sporting, pero bueno. ¿Cuánta gente tenemos en Córdoba para el Córdoba Rayo Vallecano, Tony? Córdoba, Tony Cruz, está en Cracovia todavía, ¿no? Vale, pues aprovechamos ya para recibir las llamadas. Primera tanda de llamadas para la pregunta del Navidú.
A ver, ¿cuál era la pregunta, Pedro?
El portero que había recibido menos goles en sus 50 primeros partidos de liga. Uy, tana, con
tana,
el Madrid.
Tana, perdona, Pedro. Tana. Balón fuera para Jonathan Viera, Las Palmas. Puede golpear definitivamente el partido. Ya se perdió un poco el contraataque. Perdona, Pedro.
A ver, de Córdoba, José Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿tú sabes quién es, qué portero es?
No lo sé, pero vamos, di uno.
A ver, di uno. Hay 16, pues venga, di uno.
Vicente.
No es Vicente.
No es Vicente.
16 porteros han jugado más de 50 partidos en la
50, sí, o más.
Solo.
Bueno, gracias.
Solo 16 porteros.
Sí, bueno, son bastantes.
Bueno, pues de Córdoba nos vamos a Cáceres. Alberto, hola, buenas noches.
Hola, buenas tardes,
dime,
¿qué tal?
Dime.
Bueno, voy a probar con Betancourt.
Tampoco es Betancourt.
Tampoco es Betancourt.
¡Uy, Las Palmas!
¡Uy, uy, uy! ¡Jugó Momo! Llegó hasta la línea de fondo. Se entró, no la tocó nadie. Y Boateng se lanzó con los dos pies por delante, pero la tocó fuera. La oportunidad del 2-0 que se fue al limbo.
Cuando es, la tocó fuera es a un metro de la línea de gol, sin portero, y no ha podido meterla entre los tres palos. Pues ha tirado con todo, ¿eh? O sea, no es que fuera fácil. Pero vamos, no ha sido gol de milagro. ¡Uf!
Lo que hizo es empujarla, pero no consiguió darle dirección.
¡Uf! Venga, otra llamada.
Bueno, seguimos. Navalmoral de la Mata, Francisco José, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco. Muy buenas, Pepe.
A ver, dime el nombre del portero.
Puede ser Bodo Illner.
No es Bodo Illner.
Bueno, como tengamos 16 llamadas ya, claro.
¿Tú sabes cuál es el equipo de Navalmoral de la Mata? No. El Moralo.
Yo soy directivo del Moralo.
Míralo, fíjate, enhorabuena. ¿Cómo vais? ¿Bien o mal?
Bueno, vamos ahí, vamos octavos. Y bueno, el objetivo este año es estar ahí, cerquita de los de arriba.
Directivo del Moralo, trincando ahí dietas y comilonas. Se beben el agua de los floreros.
Y esperando subir a segunda B para hacer esos viajecitos.
Encima quería ganar un jamón.
Un abrazo.
Bueno, adiós. Alicante, Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿quién?
¿Puede ser Agustín?
Tampoco es Agustín.
Bueno,
tampoco
ya van 5 llamadas, 11 más y ya tiene que salir.
Claro. No, luego lo pueden repetir.
Javier de Langreo, hola. Hola, Javier.
Hola.
Langreo, Langreo, Asturias.
Javier.
No, no está Javier.
Pues ahora volvemos. Buscamos al portero en la historia del Real Madrid con mejor arranque en los 50 primeros partidos, todos, ¿no? De Liga y de todo.
No, de Liga. Ah, que de son Liga. Los que lleva Keylor Navas.
Vale, vale. Volvemos a los últimos 10 minutos de Las Palmas 1 Sporting 0. Antes lo intentamos de nuevo con Córdoba. ¿Cuánto público tenemos en el Córdoba Rayo? Que es el partido que da en abierto, por cierto, Gol Televisión.
Pues unos 12.000, 13.000 espectadores, incluso diría 14.000 en un día bastante frío, unos 9 grados en Córdoba.
Schwankar
jugando en la Sporting de Gijón, larguísimo el lanzamiento al que no llega ni con escalera. Víctor Rodríguez, balón para la Unión Deportiva Las Palmas. Y la pelota que va a ser ejecutada sobre Tana. Pide la pelota al menos Tana. A ver quién saca. David Simón lo hace en largo. No le llega Tana, le llega Boateng. Boateng pisando balón. Muy presionado en el centro del campo. Sale para Víctor Rodríguez. Pierde Víctor Rodríguez. Arranca Vicente. Vicente en un 4 para 4. Vamos a ver si filtra pase. Al final la recibe Tana. Creo que la pelota iba más bien para el otro lado del campo. Para Jonathan Viera. Perdió la bola la Unión Deportiva Las Palmas. Sigue pasando el tiempo. Sigue creciendo el Sporting de Gijón ahí fuera de juego ahora. Yo creo que clarísimo. De Viguera, Juanfran.
Y el Sporting que ha hecho los tres cambios y ahora mismo ha puesto a calentar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Javi Castellano, Olivaya y a Michel Macedo. Le queda una sustitución a la Unión Deportiva.
Los que llegaron más tarde en este, después de las vacaciones, yo creo que están tardando en volver a entrar en el equipo. Pero Quique Setién es así, Juanfran.
Ahora sí, jugará milimétrico. Lo cambia en la Copa, bueno, en la Liga, hace muchos cambios y en la jornada de hoy cambió a 5 de los habituales.
Uy, 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 el Sporting entrando por la izquierda, qué mal el centro, recupera la pelota Javi Varas,
que sale rápido ahora jugando para Roque Mesa.
Cinco para cuatro.
Ahora partido, pero yo creo que hay que hacerlo así, Paco Liaño, porque si no, no hay manera de empatar.
Sí, porque yo insisto, si el Sporting va a buscar a Las Palmas arriba, va a generar errores como lo está haciendo de forma reiterada en los jugadores de Las Palmas. Y al menos va a estar en partido hasta el final. Y un gol muchas veces se mete, pues eso, de un rebote.
Es que desde el 1-0 ha claro. hecho.
Mira, Viera, la pelota en la frontal del área. Boateng intenta el remate. ¡Qué bien lo ha hecho! Al final saca la pelota para Boateng. Boateng para David Simón. David Simón para Tana. Tana, Roque Mesa. Roque Mesa tiene desmarcado en la derecha David Simón. Va a ver si centra. Lo hace, la pelota le rebota a Roque Mesa, desde allí marcó Coque el otro día para el Atlético de Madrid y al final se fuerza el córner porque no sujetó bien la pelota Cuellar, decías Paco.
Está por ahí Hugo Ballester, Hugo Valencia.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Se va del Valencia García Pitarch.
Sí, se marcha Jesús García Pitarch como director deportivo, dimisión irrevocable hace unos minutos, como has contado, en tiempo de juego, y hace también escasos segundos el Valencia ha emitido un comunicado oficial con tres puntos, en el cual el primero es esta noticia: Jesús García Pitarch ha dimitido de modo irrevocable como director deportivo. El segundo punto dice que el actual director de la academia, José Ramón Alessanco, asumirá estas funciones de modo interino. Y el tercero, y aquí también viene casi una noticia hilada, porque dice que sus tareas inmediatas, las de Alessanco, será continuar con las labores previstas en el actual mercado de invierno, con las noticias que estábamos contando en tiempo de juego a través de la información oficial del propio director deportivo, Jesús García Pitarch, con el caso de Zaza y el propio Ebra. Y la segunda, que te digo lo de la noticia, que dice, y trabajar en todo lo relacionado con el primer equipo en coordinación con el entrenador Boro González, que no venía a cuento nombrar a Boro en este comunicado, y sin embargo también lo ha metido ahí un poco para ratificar que a día de hoy es el entrenador y que va a dirigir en Pamplona y que todo hace indicar que va a continuar en el cargo. Según tengo informado, ya se lo había comunicado García Pitarch esta misma tarde a la presidenta Lei Hun Chan, que se lo ha transmitido al propietario Peter Lim y al consejero ejecutivo Anil Murthy, y todo podría venir por estas últimas semanas convulsas, tanto para él, los cánticos de la grada, como esa situación de inestabilidad de la cual se le hace cargo directamente a la figura de García Pitarch. Así que esa es la noticia. Vamos a ver a lo largo de la tarde-noche de hoy cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Hace nada, en el partidazo, Juanma Castaño le preguntó esto a García Pitarch y se puso así.
¿A ti se te pasó por la cabeza en algún momento este año dimitir?
No soluciona nada el que dimita al director deportivo. Yo creo que eso es anecdótico y además es estrafalario preguntarlo ahora.
¿Sabes lo que es estrafalario, Jesús? ¿Sabes lo que es estrafalario? Perdona.
Permíteme, es que me has
calificado de estrafalaria la pregunta
si,
y entonces
si
yo...
Si no me permites acabar la contestación, es obvio que no mereces hacer una pregunta. Dime, sí.
¿Perdona?
Di lo que tú
oye,
quieras.
Perdona, no, oye, Jesús.
Di lo que tú quieras.
¿Quieres responder a la pregunta? Sí. ¿No quiero responder? No. Pero no me digas que no merezco hacer una pregunta.
Bueno, siguiente pregunta.
Se puso así, pues parece que no era tan estrafalario preguntarlo, puesto que el otro día dijo que había dimitido y no le habían aceptado la dimisión, y hoy ya lo ha hecho de forma irrevocable. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué del Valencia? Ya sé que es un marrón intentar responder eso con cierta lógica, pero ¿y ahora qué, Hugo?
Pues ahora que el Valencia vive del resultadismo, se agarra al clavo ardiendo de poder sumar los tres puntos en Pamplona para tratar de detener la hemorragia que está sufriendo a nivel interno y a nivel público el club como entidad. Y luego, vamos, a mí esta decisión a nivel interino de que José Ramón Alessanco tome las riendas del club, yo creo que evidentemente tendrá que asumir el cargo alguien que esté capacitado y que se mueva en el ámbito de la dirección deportiva y no quien hasta hace cinco minutos era el director de la academia. Pero la situación, la verdad, es que nos pilla contrapié a todos, porque era la persona de confianza de Lei Hun Chan, de la presidenta y por ende del propietario, de Peter Lim, aquí en Valencia. García Pitarch lleva un año en el cargo, llegó en el pasado mercado de invierno a la dirección deportiva del club, se sentía fuerte. Insisto, la información que has contado tú hace 20, 30 minutos del Valencia Club de Fútbol a nivel deportivo era oficial del propio Jesús García Pitarch, que esa negociación con Sasa, esa firma el próximo lunes en Turín del futbolista para llegar al Valencia Club de Fútbol, la negociación por Patrick Ebra, Suso García Pitarch, que estaba convencido, y así me lo ha trasladado, que iba a poder dar salida a Guillerme Siqueira e incorporar al lateral francés a las filas valencianistas en este mercado de invierno para reforzar también al equipo en esta demarcación. Y como digo, esto ya es pues una implosión del club, y vamos a ver en las próximas horas, en los próximos días, cómo va evolucionando.
El que era el delegado es el entrenador, el que era el director de la academia pasa a ser el director deportivo, y además justo en el periodo en el que hay que fichar el mercado de invierno. el caos sigue creciendo. Cuando uno piensa que ya no puede haber más caos dentro del Valencia, sigue creciendo. Gracias, Hugo. Ampliamos en cualquier momento si tienes otras noticias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Quedan solo tres. ¿Cuánto habría que añadir, Pedro, en el Las Palmas 1 Sporting 0?
Pues todos tres minutos.
Dale, Schwankar.
Ahí estuvo. Otra vez la oportunidad de Las Palmas. Robó un balón Jonathan Viera. Y hay tarjeta amarilla de nuevo para el Sporting de Gijón. Tarjeta para Lillo.
Tarjeta para Lillo. Anteriormente también la había visto Tana por parte de la Unión Deportiva y Meré por el Sporting.
De momento todavía le queda un cambio a Las Palmas y creo que ya se va a realizar.
Marco Olivaya se prepara para saltar al campo por parte de la Unión Deportiva. El tercer y definitivo cambio y se marcha Kevin Prince Boateng. Se va Boateng, entra Olivaya.
Bueno, ese cambio ya serán tres minutos.
Pues tres minutos para el descuento, para el añadido. Yo creo que incluso pueden ser hasta cuatro, porque Boateng se lo va a tomar con tanta calma, entre los aplausos del público, que ahí está, dándose abrazos, felicitando, despidiéndose, aplaudiendo al público. Olivaya.
Y el público cantando Boateng, Boateng, y en pie el estadio de Gran Canaria.
Tampoco es para tanto lo que ha hecho hoy Boateng, pero en fin.
Fíjate, fíjate, ¿eh?
No. Si la afición amarilla, fíjate, Las Palmas no ha perdido un solo partido de liga en todo el año, solo el otro día, aquel 0-2 frente al Atlético de Madrid, además, en un partido donde Las Palmas, de los que están jugando hoy, pues prácticamente la mitad no estaban. Muchos jugadores no habituales, y la Unión Deportiva Las Palmas, que ahora intenta volver al camino de la victoria con este partido. Lanza Jonathan Viera, toque con la cabeza, como ha podido, de un adelantado Vigas, y la pelota le cayó directamente al guardameta Cuellar. El Sporting lo que quiere ahora, Paco, es coger ya prácticamente en algún problema, en algún error defensivo, la Unión Deportiva de Las Palmas, porque está esperando arriba con 3-4 jugadores que casi no bajan a presionar al error defensivo amarillo.
Sí. Lo que hemos visto en esta segunda mitad del Sporting, al menos que yo creo que les tiene que servir para el planteamiento de otros partidos, que de nada te sirve plantear un partido a la defensiva, pues porque al final ellos tampoco son fuertes atrás y el equipo tiene que... Hay varias formas de perder, pero yo creo que en este caso es mejor perder yendo a buscar al rival, y más cuando el rival es Las Palmas, que dejándote dominar como ha hecho durante el 80% del tiempo de este partido.
Sí, pero le falta mucha calidad al Sporting, sin Moy, sin Burgui, o sea, sin jugadores que cuando te entran de refresco te puedan dar algo distinto, es muy complicado. Es un equipo muy limitado y yo la duda que tengo es si a Belardo le van a dejar seguir haciendo planteamientos o no, ¿eh?
Pero es que recuerdo que los últimos 16 partidos del Sporting son una victoria, dos empates, 13 derrotas.
¿Quién van a poner?
El propio Abelardo decía en la previa que de todos los de abajo era el único entrenador que... El único club que no había cambiado de entrenador.
Hoy tampoco haya sido un desastre el Sporting. Globalmente, en la primera parte estuvo muy dominado.
No, en la primera
pero
parte
en esta segunda mitad ha mejorado muchísimo.
¿Lo va a arreglar otro entrenador esto?
No.
No, pero claro, pero a lo mejor lo piensan.
Y los que han cambiado han mejorado.
Sí, el problema de Osasuna, por ejemplo, va a mejorar.
Mira, córner para el Sporting, Pedrito. Pues, ¿no? Vamos a ver qué hace el Sporting. Las Palmas está ganando 1-0.
Pero para echar a Belardo ha habido partidos
más que este.
O sea, el Sporting ha estado ahí.
Sí, no, se lo pasa que a lo mejor es la gota que colma el vaso.
No, ya. Y ha estado ahí el segundo tiempo, cuando ha tenido que cambiar de planteamiento por obligación.
Lanzamiento desde la esquina. Balón sobre el área pequeña, toca de cabeza como ha podido sacando la pelota. Precisamente incorporado Olivaya, corre Olivaya intentando Las Palmas coger al contragolpe, no va a llegar Olivaya. Se adelantó perfectamente colocado Lillo. Balón fuera, línea de banda, en la línea media del Sporting de Gijón. La Unión Deportiva Las Palmas ahora que hace pasar el tiempo, y hablando de pasar el tiempo, ¿cuánto queda, José Francisco?
Queda 1:45, y digo, recuerdo que con esta victoria en Las Palmas se pone 12 puntos por encima del descenso.
Sí, y octavo de más.
Claro,
es más, cerca de la Europa League que desde abajo, desde luego. Y lo va a intentar la Unión Deportiva Las Palmas, porque luego al menos lo comentamos, no cejan en el empeño de traerse a Barbosa, que yo creo que es el que podría estar más cerca. Aunque desde luego tendrán que esperar casi hasta el final, porque este tipo de jugadores luego tienen unos muchos posibles equipos para atender. Balón para Jonathan Viera para Momo. Momo con la pelota, centra sobre el área. Despeje defensivo del Sporting.
¿De qué Barbosa hablamos?
Gabriel, de Gabigol.
Que
estaba en el Inter de Milán.
De repente pensaba en Barbosa portero y digo,
no.
El zurdo que estaba en el Inter, el que jugaba un poquito en el Inter.
Vale.
Sí, ese es el jugador, yo creo, luego Juanfran nos lo puede comentar, que tiene más opciones de llegar al Unión Deportiva.
El que más cerca está, efectivamente, Jesse cada vez aleja más.
Jesse está muy lejos por todo la cantidad de dinero que podría representar al Unión Deportiva Las Palmas. Corner para Momo, yo creo que ahora Las Palmas ha hecho bien, ha defendido atacando, es decir, no ha dejado que el Sporting siga teniendo esa posibilidad de acercarse a la portería de Varas.
Dame un segundo, ahí va a terminar el partido de Las Palmas. Hay final de baloncesto en Bilbao, Peña.
Sí, con victoria visitante de un Gran Canaria que asegura su acceso a la Copa del Rey, que gana con la máxima ventaja del partido, más 14, Bilbao Basket 68, Gran Canaria 82, destacar los 19 puntos como máximo anotador, Dales Mumbrú.
Gracias, Peña. 14 arriba para el Gran Canaria. Gol en Inglaterra.
Tu hermano, Olivier Giroud, acaba de marcar para el Arsenal. Se golpea el pecho el francés. Gol que puede ser decisivo. Estamos en los minutos finales del partido en Preston. Y ha marcado Giroud para el Arsenal. Preston 1, Arsenal 2.
Se acabó en Las Palmas.
Se acabó en Las Palmas. Las Palmas 1, el Zar. Sporting 0. Gran noche para el deporte. Gran Canario. Se clasifica el Gran Canaria para la fase final de la Copa del Rey de baloncesto. Habrá dos canarios con el Iberostar Tenerife también. Y en fútbol, Las Palmas se coloca octavo, 12 puntos por encima del descenso. Valió el gol del Zar, Juanfran.
Se saluda el Pitu Velardo con Quique Setién. Se quedan también los jugadores del Sporting hablando con los de la Unión Deportiva. Se marchan ya los del Sporting, ganan el túnel de vestuarios. Los jugadores de la Unión Deportiva que se van hacia el centro del campo a saludar a los espectadores.
Dos cosas de fútbol internacional antes de hacer el resumen de Las Palmas 1, Sporting 0, que deja al Sporting ante penúltimo 12 puntos en zona de descenso, uno de la salvación, y a la Unión Deportiva Las Palmas, dos puestos por encima de donde estaba. Estaba décimo, se pone octavo el equipo canario, 24 puntos, adelantando al Eibar y al Español, que tienen 23. Una es de Inglaterra. El gol de Giroud viene precedido de un claro protagonismo español, ¿no?
Sí, un pase de tacón precioso en línea de fondo de Lucas Pérez. Precioso el pase de tacón de Lucas Pérez para que Giroud remate. Lo más difícil del gol lo ha hecho el gallego.
Y la otra, Belgrano no viajó por fallo en el avión. Belgrano es un equipo argentino, iba a jugar un partido a Chile. La aerolínea Sky Airline avisó al grupo de pasajeros que había un problema eléctrico. Transcurrido un tiempo en la pista, un tiempo prolongado, dice la noticia. Sin dar mayores explicaciones, la compañía aérea anunció un desperfecto y luego que el mismo estaba solucionado y que el vuelo comercial se iba a realizar. En ese momento los pasajeros, entre ellos la delegación del equipo, pero todos, dijeron que se bajaban y que no cogían ese vuelo. El accidente y la tragedia del Chapecoense parece que va a traer consecuencias. Ojalá que sea verdad y que las aerolíneas menos seguras empiecen a ser algo más seguras. Está hablando Cuellar, no sé si lo podemos escuchar, porque Cuellar a veces...
Es un partido serio en defensa, sobre todo. Tenemos que ganar confianza después del parón. Pues tenemos que reencontrarnos, sobre todo con esa tesitura de estar bien situados tácticamente ante un rival que sabíamos de la calidad que atesora, sobre todo en la finalización de jugadas, en las últimas líneas. Tiene jugadores muy desequilibrantes, con muchísima calidad, con unos movimientos muy entrenados y que muchas veces son incluso muy, muy parecidos a la forma de jugar del Barcelona, ¿no? Los delanteros salen a recibir y de repente te sorprenden a la espalda con sus interiores y sus mediocentros, ¿no? Creo que hemos estado bien en ese sentido.
Joder, hay aquí un comentarista, deje el fútbol y se puede ya comentar directamente. Los mejores, Shankar, ¿con quién nos quedamos?
Nos quedamos con los que habíamos dado en la primera mitad. Jonathan Vieran, Unión Deportiva Las Palmas, Cuellar en el Sporting de Gijón.
Repito, 1-0, Las Palmas 24 puntos octavo, Sporting antepenúltimo con 12. El árbitro, ¿qué le ponemos a Munera Montero?
Pues ha estado bien, ya hemos dicho en el descanso que es un árbitro que suele dejar mucho jugar, que se come algunas faltas. Pero bueno, en realidad el partido no ha influido en el marcador, ha estado bien.
Yo he visto al Sporting en otros partidos bastante peor, no hay sensación de equipo moribundo. Ahora, el cabreo que tendrá el sportinguista es, solo hemos podido cuando hemos querido. Porque es que verdad que hasta el 1-0 ha estado ahí muy atolondrado.
Bueno, el primer tiempo muy muy bajo del Sporting. Yo creo que ha estado muy fuera del partido, muy a merced de Las Palmas, que cuando es un equipo cuando le deja jugar es que es hasta exuberante. Da gusto verle jugar, ha creado muchísimas ocasiones y justo cuando el Sporting en el segundo tiempo, yo creo que en el descanso han hablado, vamos a intentar tener un poco más el balón, es cuando les ha llegado el mazazo, ha salido defensa de cuatro y ahí es donde se ha visto de verdad que el Sporting podía tener peligro, pero ahí le ha faltado calidad, le ha faltado pegada, ha tenido las ocasiones, pero no el gol.
No te muevas, Elías, que nos tienes que hacer el traductor si es que no sale el Español Gato. Liaño.
A ver, estando de acuerdo un poco con lo que apuntaba Elías de que al Sporting le falta, bueno, pues sí, ciertas dosis de calidad, yo tengo la sensación de que ha tardado bastante en entender que la forma mejor de plantear un partido a Las Palmas es irles a buscar desde la salida de la pelota, porque ahí cometen errores y ahí era donde estaba un poco la baza que tenía que jugar, aparte de esto que decía Cuellar, de que son jugadores que tienen calidad y que te pueden encontrar la espalda. Yo creo que se ha demostrado, sobre todo en esta segunda mitad, que el Sporting, cuando ha ido a buscar a Las Palmas arriba, le ha generado problemas, y por eso yo me quedo con la sensación de que era un partido que al final ha merecido ganar Las Palmas, sobre todo por lo que ha hecho la primera mitad, pero que el Sporting podía haberle metido en bastante más problemas de haber jugado de otra manera.
¡Un abrazo, Liaño!
Igualmente para todos vosotros.
Tienes otra tanda de llamadas, a ver quién acierta la pregunta del jamón.
A ver, de Santiago de Compostela, Eduardo, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿lo sabes?
Pues, venga. Espero que sí. A ver si era Paco Bullo.
Paco Bullo no es.
No es Paco, no Bullo. Es Paco Bullo.
Pero estuvo cerca, ¿no?
Empata con Keylor.
Pues o sea, entonces, en vez de un jamón, una paleta.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Vamos de Santiago a Madrid. Ángel, hola.
Hola, buenas tardes.
A ver, dímelo tú, Ángel.
Venga.
¿Puede ser Rogelio Domínguez?
No, tampoco es Domínguez. Domínguez no es.
Domínguez, pues ya van unos cuantos, pero...
Ya queda menos.
Ya queda menos, sí. De Madrid a Zamora, Santiago, hola.
Buenas tardes.
A ver, dímelo.
Venga.
Diego López.
Diego López tampoco.
Tampoco.
Tampoco es Diego López.
Diego López jugó 50 partidos.
56, creo.
Anda, yo creo que había jugado menos. Dejamos Zamora. Adiós, Santiago.
Hasta luego, buenas tardes.
Volvemos a Madrid. Mila, hola, Mila.
Hola, ¿qué tal?
A ver, ¿cuántos años?
Yo, 53.
Ah, pues tienes voz
de niña, sí.
De 10 años.
Ay, pues muchas gracias.
Bueno, pues nada, Mila, dime a ver quién es el portero.
A ver, creo que García Remón.
¿Es García? Sí, sí. ¡Remón!
¡Mira la Mila! ¡Mira la Mila!
¡Ahí estamos!
¡Vale! ¡Correcto! Sí, ¡mírala!
¡Bravo!
Muy bien, muy bien.
Pues te acabas de ganar un jamón. Ey. Navidul.
¡Qué bien, pues fenomenal!
Tienes que cantar conmigo la canción de Navidul. A ver, un, dos, tres. ¡Ey, Navidul! ¡Ey, ey, Navidul!
¡Hola!
Muy bien, Mila, enhorabuena, ¿eh?
Ey. Muchas gracias.
Vale, un saludo, hasta luego.
Hasta luego, un saludo.
36, Keylor Navas y Bullo, 39. Recuerdo que García Remón le pusieron el gato de Odessa, sí, en esa época, que fue una aparición muy buena de un portero del
Madrid. ¿Y Miguel Ángel?
Miguel Ángel más.
Que era el competidor de García, sí, Remón.
Miguel Ángel fueron más goles, no te puedo decir, 40 y tantos, pero...
Vale. ¿Termina el partido del Arsenal en la CAP?
Sí, culminada la remontada, el Arsenal pasa a 16avos de final, empezó perdiendo y sufriendo en campo del Preston 1-0, pero remontaron goles de Ramsey y Giroud a pase de precioso taconazo de Lucas Pérez.
Tenemos mensaje de foto.
Partidazo a la vista en Anoeta entre la Real Sociedad y el Sevilla. Echa un vistazo a las múltiples apuestas que tienes disponible en William Hill. A 3.81 se paga la victoria de la Real. A 4.81 la del Sevilla. Es cuota de oro que ambos equipos marcan en los dos tiempos. Se paga 13-1. William Hill, donde apuestan los que apuestan desde 1934. Juega con responsabilidad.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Nuevamente en Yamóvil hemos batido nuestro propio récord de ventas en el 2016. ¡Yeah! Ahora en Yamóvil queremos seguir esta progresión poniendo a la venta una flota de vehículos seminuevos a unos precios únicos. No verá nada igual. Compruébelo visitándonos en Embajadores 139. Yamóvil.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
¿Yo? No rebajo mi deseo de ser el centro de todas las miradas. Ni rebajo mi atracción por las mejores marcas. Y mucho menos rebajo mis ganas de sentirme a gusto disfrutando de la moda en un lugar único.
Grandes rebajas en Gran Plaza 2. Lo rebajamos todo para que tú no rebajes nada. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Te imaginas llegar estas Navidades a ver a la familia montada en tu nuevo Mercedes Clase A? ¿Un sueño? Hazlo realidad en Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A 200D con paquete Sportif automático y acabado AMG por solo 28.500 euros. Unidades limitadas para unos pocos afortunados. Consulta condiciones. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
A ver, niños. A ver, Fernandito, Jorgito. A ver, decidme. A ver, ¿qué aparatos de Steel tienen en casa vuestros padres? A ver, tú, Fernandito.
La motosierra.
La motosierra.
¿La desbrozadora?
La desbrozadora.
La hidrolimpiadora.
La hidrolimpiadora.
¿El soplador?
¿Qué?
¿El soplador? El cortasetos.
¿El cortasetos?
Sí. ¿Corta guadaña?
¿Eh?
¿Guadaña?
La guadaña, la moto guadaña. ¡Bien! ¡Bien, Jorgito! Lo ha dicho primero Fernandito. Bueno, vale, niño. Lo importante es tenerlo en casa. Y si no tienes algo de Steel, lo que hay que tener... Vete a las más de 1000 tiendas Steel en España.
Me voy a ir.
O entra en steel.es, STIHL.es. No ve que los jardines están pidiendo ayuda.
Con mi papá.
Escucha, los jardines.
Steel. Steel.
Los jardines.
Steel.
Steel. Steel. Steel. A ver, niños, repetid conmigo. Steel.
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 Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Para que la gente no se
¿te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Hola, soy Fero Rulli y le mando un saludo a los oyentes de la cadena COPE en Tiempo de Juego. Un saludo para Pepe, Paco y Lama.
Hola, soy Vitolo, jugador del Sevilla Fútbol Club. Escucha mis jugadas, mi cole y los del Sevilla en el Tiempo de Juego de COPE con Paco, Pepe y Manolo Lama.
Ahí van a estar los dos, Rulli y Vitolo, y todos los demás. Partidazo a la vista que arranca en 13 minutos. Si lo va a ver por televisión en Bein Sports, recuerde que en las opciones de audio está Tiempo de Juego, o COPE, o A2, o A3. Nos busca por ahí, nos encuentra y así le llega a la vez la imagen y el sonido. Van a comentarlo Oliva, que ya está preparado en Sevilla, me parece.
Hola, Paco, muy
hola,
buenas.
Oliva.
¿Qué tal?
Vas a hacer de Pepe Prieto, porque Prieto sí. Se nos ha ido con su niña que tenía partido de baloncesto.
Sí, me he peinado igual que él.
Enseguida Marcos López y el Gran Guas. ¿Ya está Tomás? Bueno, pues ahora les saludamos. Antes de nada, creo que hay noticia en Valencia otra vez. Hugo, se ha acordado Hugo Ballester. Era en torno a los fichajes que fuentes cercanas a García Pitarch habían confirmado la cesión de Zaza y tal. Ahora hablamos de eso. Contestador automático de Tiempo de Juego.
Ahora es macho. Un rodillazo que le pegan a buscar. Claro, ya está haciendo el teatro. Hombre, ¿y cuándo no? ¿Y cómo no? Dice el madridista del todos los madridistas que están ahí. Yo, ya está bien, tío. Haz un poquito de objetividad. Un poquito nada más, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Adiós.
Hasta luego. 91-309-0233, nuestro contestador automático. Antes... éramos antimadridistas por lo de Cristiano, ahora madridistas por lo de Busquets, me parece, ¿no? Vale. ¿Está Hugo? No. Vale, pues ahora le intentamos. César, pasa, ya está por aquí Muñiz. Marcos, no empezó la Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marco, ¿cómo estás?
¿Tú cómo vas de francés, por si Elías necesita ayuda?
¿Una asistencia?
Come tu papel, poco más, ¿eh?
Ah, vale. César, nuestro árbitro sí sabe francés. César Muñiz, César, ¿sabes francés?
Un poquito, más bien.
Un petit peu.
Je comprends le français.
Es que aquí donde lo ven, nació en Bruselas.
Nací en Bruselas, lo que pasa es que me vine con 8 años para acá y.
Tengo, algo se te quedó, ¿eh?
Poca cosa, pero algo me.
Lo mejor de Oviedo, a partir de ahí.
¿Cómo se llama el autor con el que vamos a hablar, Vittorio?
El señor Jean Cuvelier.
¿A esta hora se dice bonsoir o bonne nuit? ¿Cómo se dice?
Bon après-midi o bonsoir. Sí.
Bonsoir.
Jean Cuvelier.
Monsieur Cuvelier.
Buenasera.
Monsieur Cuvelier.
Oliva.
Monsieur Cuvelier, bonsoir.
Bonsoir.
¿Le podéis preguntar cómo ha hecho un diccionario español gato si no sabe hablar español?
La primera cuestión es cómo vous avez pu faire un diccionario bilingue español chat español si vous parlez pas l'espagnol.
Ah, c'est pas moi qui ai fait la traduction. J'ai en fait fait le dictionnaire a été publié chez Larousse en France et le dictionnaire était le dictionnaire français chat chat français. Et ensuite, l'éditeur espagnol a pris mon texte et l'a traduit en espagnol. Sachant que chat espagnol ou chat français, ils se comprennent. Donc, vous savez, la langue du chat est universelle.
Vale.
Que la lengua del gato es universal, que es lo que es el gato francés, francés gato, y que ha sido la editorial la que lo ha traducido.
Vale. Le vamos a poner un sonido, a ver si usted nos puede decir qué quería decir este gato.
On va faire écouter un chat miaulé, et si vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il est en train de dire le chat en ce moment.
Oui.
¿Qué quiere decir ese gato, por favor?
¿Qué es que él veut dire?
Eh bien, écoutez, en fait, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que pour traduire ce que dit un chat, il faut le voir. Donc, le son ne suffit pas pour pouvoir, traduire exactement ce qu'il dit. Donc là, après, le son est plus ou moins aigu. Donc, s'il est aigu, après, on peut voir a priori comme ça, mais il faudrait le voir. Là, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il veut dire. Il faudrait que je le voie et dans quelle situation il est pour dire exactement ce qu'il
dit. Dice que para traducirlo, que hay que verlo, que no se puede traducir, que el sonido es agudo, que eso puede significar algunas cosas, pero que sin verle no lo puede traducir.
Vale, hagamos la pregunta a la inversa. ¿Cómo se dice en gato, viva España?
¿Cómo se dice en chat, viva España?
Vive España. ¿Cómo
un chat, viva España?
Oui. ¿Cómo se dice, viva España?
Eh ben, il le dit pas parce que le chat ne parle pas, donc il va pas parler. Par contre, s'il est content, qu'il peut dire là, il faudrait lui mettre le drapeau, il va se rouler dans le drapeau espagnol et il dira qu'il va venir.
Je sais que si, que non lo podría decir porque los gatos no hablan, pero que si se muestra contento se podría hasta envolver en la bandera de España.
Y la última, ya que él ha hecho un diccionario francés perro, ¿para cuándo un diccionario perro gato? Por si hay perros y gatos.
Vous avez fait aussi un diccionario chien français? Je crois. Alors,
c'est quand espagnol aussi.
Oui, la question c'est quand vous allez faire un diccionario chien chat, chat chien.
Eso no te lo ha pillado, yo creo.
Oui, entre les chats et les chiens, le diccionario pour parler entre les chats et les chiens.
Eh ben le problème c'est que le chien ne pourra pas lire le dictionnaire, donc ni le chat, donc à partir de là ça va être très dur à faire. Donc je pense que, sachant que le chat et le chien n'ont pas le même langage, hein, si vous savez, est-ce que vous savez que ce que veut dire un chat qui remue la queue?
Non. Laissez-moi traduire. Dice que no lo va a poder hacer porque ninguno de los dos lo va a poder leer, ni el gato ni el perro, pero que si sé lo que significa, que un gato mueva la cola.
Y
non, non, je sais pas.
En fait, si vous voulez, le chien qui remue la queue est un chien qui exprime sa joie. Or, le chat qui remue la queue est un chat qui exprime son énervement. Donc, quand vous voyez, le chat et le chien n'ont pas le même langage.
Sí, que el gato y el perro tienen un lenguaje muy distinto, que cuando un perro mueve la cola es que está muy contento, y cuando un gato mueve la cola es que está muy nervioso.
Ah,
por eso no hay que escribir un diccionario, eso.
Vale, ¿eh? Está bien.
Mucho salva,
bueno, pues, merci beaucoup, monsieur l'escriteur.
Merci beaucoup, monsieur Cuvelier.
Et vive
l'Espagne! Vive l'Espagne!
Vive la France! Vive la France!
Un abrazo, señor Chevalier.
Me voy a comprar, pero...
Sommelier.
Cuvelier.
Está ya Hugo por ahí. Hola, Hugo, Valencia.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué pasa?
Bueno, es mucho más surrealista la situación que está atravesando a nivel interno el Valencia Club de Fútbol que lo que acabamos de vivir en tiempo de juego. Fuentes oficiales del club me dicen, en torno a la dimisión irrevocable del director deportivo, de Jesús García Pitar, que... Uno, no sorprende. Dos, me dicen, solo hay dos situaciones en las últimas semanas en torno al Valencia Club de Fútbol que nos importen. Una, Prandelli no está. Y dos, los fichajes no están. Ambas dependían de Jesús García Pitar. Me dicen que la situación de Alexanco evidentemente es interina, que se está buscando desde ya un nuevo director deportivo. Se quieren hacer cambios en toda la estructura del club. Pero la que más me ha sorprendido y con la que casi no doy crédito es que desde el propio club me dicen a esta hora de la tarde que toda la información que se está contando, que estamos contando en la cadena COPE en torno al mercado de fichajes del Valencia Club de Fútbol, no es real. Me dicen que Sasa era el objetivo número uno con Prandelli en el banquillo, pero que con la marcha del entrenador italiano, la situación de Sasa es muy difícil para que recale ahora en este mercado de invierno en el Valencia. Y del resto de nombres, Ebra y compañía, ni me los han querido nombrar. La realidad es que le queda al Valencia menos de un mes por delante para poder acometer alguna incorporación, pero que a esta hora de la tarde todas son muy lejanas. Dista mucho de la información que estamos contando a través de la dirección deportiva que encabezaba hasta hace unas horas Jesús García Pitar. García Pitar me cuentan que ha dimitido vía WhatsApp y vía SMS, que no ha establecido comunicación ni con la presidenta, ni con el consejero ejecutivo, ni con nadie del club para dialogar con ellos y darle los motivos de su dimisión. Lo ha hecho a través de WhatsApp y de SMS y evidentemente la presidenta lo ha cogido y ha hecho al Departamento de Comunicación anunciar ese comunicado oficial, porque poco más que me estaban contando que lo estaban deseando. Esa es la situación actual, lo cual también pone en entredicho aquella información cuando dimitió Prandelli, que él dijo que le había transmitido a la presidenta que también presentaba su dimisión, pero que por responsabilidad no se la habían aceptado y que se quedaba en el club. Hoy sí que la ha presentado vía WhatsApp y vía SMS, y en cuanto la ha presentado se la han cogido. Y me dicen además que desde el club, que estaban viendo a través de las redes sociales la información que estábamos dando en torno a los fichajes de los últimos días y que no daban crédito porque no era la situación real que estaba atravesando el mercado de fichajes para el Valencia Club de Fútbol.
O sea que lo que estaba vendiendo la dirección deportiva de Sasa y tal vez Ebra y no sé qué, nada de nada, cada línea que vamos leyendo, como en una buena novela, es más intrigante la situación del Valencia.
Sí, de la situación de Sasa me dicen que evidentemente Sasa seguía interesando a pesar de la marcha de Prandelli, pero que con la marcha de Prandelli la negociación se había vuelto muy complicada y que ni mucho menos estaba tan avanzada e incluso casi cerrada a falta de esa reunión que nos decían Sasa-Juventus el próximo lunes en Turín, como para anunciarla a bombo y platillo, porque se toman muy en serio este tipo de anuncios dentro del club, de esta parte del Consejo de Administración, y que no daban crédito. No sorprende la dimisión de García Pitar, que en cuanto la ha presentado vía SMS, vía WhatsApp, la han aceptado, y la situación de Alexanco a nivel interino, evidentemente, pues es temporal, y van a ver qué solución le dan. Están buscando gente afín al club, gente cercana, gente con trayectoria e historia, para que pueda asumir las riendas y el cargo de la dirección deportiva. Y en cuanto a Boro, que también he preguntado, Boro se sienta en el Sadar. Evidentemente, hace 5, 6, 7 días, como me decían, que había dimitido Prandelli, no estaban buscando entrenador. Se han reunido con Boro, como hemos contado, que esto sí que es cierto, y Boro les ha transmitido que para lo que quieran y lo que necesiten, pero vamos a ver en los próximos días cómo avanza con una nueva dirección deportiva y si realmente tienen que asumir que hace falta un entrenador de aquí a final de temporada y no que el delegado en funciones haga las mismas.
Está el caos, que si no hubiera tanto cariño o tanto sentimiento por parte de la afición, parecería esto una broma, pero no es ninguna broma, ni siquiera macabra. Gracias, Hugo. Seguimos atentos.
Hasta luego.
Tú nos vas diciendo. Está a punto de comenzar el partido que van a comentar Marcos, Oliva y el Gran Guas. Hola, Tomás, de nuevo.
Hola, querido.
En la alineación del Sevilla, Oliva, todo menos Vieto, si es que Vieto se puede considerar titular indiscutible, ¿no?
Sí, me gusta mucho la alineación que pone hoy Sampaoli. Lo único discutible puede ser un poco el 9, pero posiblemente de los que tiene, este sea el que más gol tiene. O sea que me parece lógica y de entrada me gusta bastante la alineación hoy de Sampaoli.
De la alineación de la Real, la ausencia de Zurutuza, se ha ganado ese puesto Granero, que estuvo como 12 partidos sin entrar en ninguna convocatoria y que le había dicho Eusebio, búscate equipo, Marcos, ¿eh?
Sí, muy meritorio lo de Granero a nivel de actitud, a nivel de seriedad, de no perder la concentración y de resistir. Un jugador con cartel que no era considerado por el entrenador como primer plan ni segundo plan y que ha acabado haciéndose con un puesto en el 11 por lesión de Zurutuza. Es muy importante Zurutuza para el funcionamiento colectivo de la Real. La última vez que no estuvo, la Real perdió por 5 contra el Depor. O sea que es una baja considerable. 11 de gala, Granero es un jugador de nivel y que puede aportar mucho, pero Zurutuza es especial para la Real. Le da empuje, recorrido, es un jugador vital en el funcionamiento colectivo, veremos. Porque el partido marca objetivos para la Real. Si ganan, podría ser luchar por la cuarta posición Champions, si no probablemente sería Europa. Es importante este partido para la Real, también para el Sevilla.
Hombre, para todos. Sevilla 33, sí, sí. Es tercero, la Real está a 4, si gana se pone en Champions, por delante del Atlético y del Villarreal. Mañana hay un Villarreal-Barça y a un puntito del Sevilla. Venimos de las angustias clasificatorias del Sporting, por cierto, nos dice Carlos Andrés Llamas desde Gijón, que el Consejo mantiene la confianza en el Pito Velardo, ¿eh? Que no cuestionemos si va a seguir o no. Y ahora vamos hacia un partidazo, eso espero, Guas, porque son dos equipos que cuando van para adelante da gusto. A ver si va a salir aquí un 0-0 Rácano, no creo, ¿no?
Lo dudo, yo vengo ilusionadísimo todo el día con ese partido, que me parece que es de lo mejor que podemos ver en la Liga Española, o sea, mundial.
Pita Martínez Munuera, ¿es de los que te gusta, César?
Sí, Martínez Munuera es valenciano, tiene 34 años, es un árbitro joven con mucha proyección y lleva ya 4 temporadas en primera división internacional. Y como sabemos, el último internacional fue nuestro amigo José Francisco Pérez Sánchez y le deseamos toda la suerte del mundo.
Hoy por hoy mejor que Mateu. Sí.
Es que los colegio valenciano, ¿no?
Sí, hoy por hoy mejor que Mateu. Lo digo en serio, ¿eh?
Viste hoy de amarillo el Sevilla, con medias rojas. La Real viste como debe. Antes de quedarnos en primera, en segunda, 3 para el descanso. Del Córdoba 0, Rayo Vallecano 0. ¿Quién está atacando? ¿Quién está mereciendo el gol en la primera parte, Toni?
El Córdoba, porque el Rayo ha tocado más la pelota, pero las oportunidades más claras las ha tenido el Córdoba. En un pase de Javi Galán, que Rodri estrelló contra el cuerpo de Gazzaniga. Y en un disparo de Juli, que sacó el portero argentino. Quedan 3 para el descanso. Córdoba 0, Rayo 0.
¿Cuánto público le ponemos, Mauria?
De momento poco, Paco, porque desde luego este frío retrae al mismísimo reno de Alaska. Ahora mismo diría que 18.000.
¿Y seguís bajando o estáis en 2 todavía? 2 grados, digo.
Yo creo que bajando, Paco. Yo tengo un frío, con perdón, de genitales, por no decir otra palabra.
Oye, por cierto,
Hay algo que hay que saber explicar bien, porque no entiendo yo mucho, a ver si lo entendéis vosotros, a los jugadores que van con camiseta corta y guantes.
Bueno, antes, por ejemplo, Saúl, ha sido así. Hay gente, sí, a la que le molesta la manga larga.
No, pero al final yo creo que en las manos se siente mucho más el frío que en el antebrazo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando compito o juego, lo hago así también.
Manos,
que
pies los y dedos, cabeza, por ahí entra el frío.
Es. Lo bueno es calentarse por dentro, Paco.
Di que sí.
Te metes en un sitio donde tengan areuca y te pegas un buen ronroneo. Como el que va a pegar hoy Andrea Peláez, la piragüista de oro, que cumple años hoy. Y poquitos, además, ¿eh?
18.
Nada, no sé cuántos, 24. Pero a las mujeres no les pregunto. Pero
bueno,
pocos.
Depende.
Pocos. Y además, ¿cómo prepara los cubatas con areucas? Andrea Peláez.
¿Cómo lo hace?
Coge vasito, hielito, un poquito de limón o naranja, creo que a ella le gusta con naranja. Luego coge la botella de areuca con esas lindas manos.
Qué mal.
Vale, ahí. Y luego con las mismas lindas manos coge su botella de Coca-Cola, cero, y Coca-Cola, y ya está. Y luego se lo bebe con eso.
Esa boquita
de bocata. De cubata, digo.
De bocata,
sí. De tocata.
Qué boquita.
¡Ay, areucas! ¡Areucas!
¡Viva mi cubata!
¡Areucas! ¡Areucas! ¡Claro!